SER Podcast.
La mer.
Hoy por hoy magazine.
On va danser le long du golf clay.
SER Podcast.
A des reflets d'argent, la mer. Des reflets changeants sous la pluie. La mer.
Toca hablar de libros y este mes de mayo Antonio Martínez Asensio le está sacando más partido que nunca al Bibliobús, que aparca allá donde va. Hoy aquí en la Casa Mediterráneo de Alicante. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Tú que en un día como hoy estarías en la pradera de San Isidro bailando chotis.
No, allí con el Bibliobús. Ahí.
Me lo estaba imaginando. Pero hemos decidido venir al Mediterráneo, claro, por lo que sea.
Por lo que sea.
¿Qué te inspira un lugar como este?
Uf, pues la verdad es que mucha literatura. Estaba escuchando antes, hablando de los cuentos y del Mediterráneo, y la verdad es que lo que me lleva es a todo lo que se ha escrito alrededor del Mediterráneo, alrededor de todas esas orillas, ¿no?
¿Como por ejemplo?
Pues por ejemplo, mira, el primero La Odisea, de Homero, que es el libro, bueno, un libro que siempre se ha vendido como el hombre que vuelve a casa, Penélope, Ítaca, bueno, tarda 10 años en volver, ¿eh? O sea,
a lo mejor es un libro,
exacto,
de aventuras,
igual,
incluso.
Exacto, pero es maravilloso para entender un poco quiénes somos y para descubrir ese viaje durante 10 años por el Mediterráneo. Yo creo que hay que empezar por ahí, todo está en Homero. Pero luego, por ejemplo, El primer hombre, de Albert Camus, que conecta Marsella con Argelia, ¿no? Esa historia maravillosa de los orígenes de la memoria de Camus a través de un personaje, y también la que recuerda a su profesor y recuerda sus orígenes. Y es un libro maravilloso que quedó, bueno, pues a medias, que está sin terminar, porque cuando murió en un accidente de tráfico Albert Camus se encontró el manuscrito del
claro, y además decías que conecta Marsella con
Argelia,
con Argelia,
sí,
pasando por Menorca, porque la madre de Albert Camus era una síntesis, era de Menorca.
Efectivamente, sí, sí. Entonces
ese
lado del Mediterráneo es maravilloso y lo cuenta muy bien ese libro. El primer hombre que está en Tusquets. Y luego yo quiero, bueno, pues he echado en el Bibliobús cuatro libros, que es El cuarteto de Alejandría, de Lawrence Durrell.
¡Qué maravilla!
Que son Justín, Baltasar, Montolive y Clea, que es una auténtica delicia, una historia que se desarrolla en Alejandría, pero que tiene que ver con Palestina, que tiene que ver con Grecia, que tiene que ver con toda esa otra parte del Mediterráneo, y que es un libro lleno de erotismo, de pasión, de sensualidad, de cultura, y que cuenta maravillosamente esa cultura de esa parte del Mediterráneo, y que yo creo que, bueno, ahora que llega el verano, yo lo voy a hacer, me lo voy a volver a leer, los cuatro
lectura.
Libros de El cuarteto de Alejandría, que está en Edasa.
¿Y algún otro más?
Pues mira, para terminar, yo, el tipo seguramente más culto que he leído en mi vida es Mauricio Wiesenthal, y hay un libro extraordinario que es el libro de Requiems, donde él en capítulos cortos va contando un poco todo lo que es su memoria emocional y va contando, bueno, cuándo estuvo allí, por qué y qué es lo que ocurrió allí. Y bueno, cuenta muchas cosas de Europa, pero cuenta muchísimas cosas del Mediterráneo y recorre pues territorios desde Venecia, Creta, Cádiz, Estambul, Taormina, Barcelona, y hay historias maravillosas. Yo creo que el libro de Requiems es uno de esos libros para llevarlo siempre en la mochila y leerlo capítulo a capítulo.
Pues vamos a repasar los cuatro libros, inspirados en esta casa mediterráneo que nos acoge esta mañana aquí en Alicante: La Odisea de Homero, que la pueden encontrar en Alianza; El primer hombre, de Albert Camus, que está en Tusquets; El cuarteto de Alejandría, de Lawrence Durrell, que está en Edasa; y Libro de Requiems, de Mauricio Wiesenthal, que también está en Edasa. Y el libro de la semana de hoy.
Bueno, pues el libro de la semana. Vosotros siempre decís que yo uso mucho el adjetivo brutal, pero es que es brutal este libro de Viviana Collado, Marcelino, que ha editado Pepitas con los aciertos y que describe el mundo rural de la posguerra, la miseria, las soledades, pero a la vez habla de sentimientos, de amor, de ternura. Es un libro muy erótico que a mí me ha encantado.
Es buenísimo. Viviana Collado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Nos ha encantado tu libro, tengo que decirlo, lo hemos disfrutado una barbaridad. Y ahora hablaremos de muchas cosas de este libro, porque es un libro para mí sorprendente. Entonces quiero que me expliques muchas cosas sobre este libro. Primero, quiero destacar que Viviana, que debes ser profesora, porque vienes
con la camiseta
de la Marea Verde.
Yo venía a hablar de libros, venía a hablar de mi libro, pero claro, resulta que es 15M, vengo de Valencia, así que lo primero que quería hacer es mandarle un abrazo y un saludo muy fuerte a mis compañeros y a mis compañeras de educación, que deben de estar ya reuniéndose para esa manifestación tan importante.
A las 12 empieza esa la manifestación.
Efectivamente.
Lluitant també s'educa. Y es que además hay que educar también a la gente en la lucha, en la reivindicación y en la revolución.
Exacto.
Que eso es muy importante. Tú vienes de la poesía, eres poeta, pero tu primera novela, Yeguas Exhaustas, fue y es todo un éxito. Y ahora esta segunda, que siempre dicen que cuando con la primera tienes mucho éxito, a ver qué pasa con la segunda. Esta segunda es Marcelino, arranca con buenas críticas, y yo tengo aquí ya segunda edición, es decir, que eso quiere decir que funciona. ¿Cómo convives con los dos géneros? Porque creo que en medio de los dos, de las dos novelas has seguido escribiendo poesía. ¿Cómo lo haces?
Exacto. Yo creo que la poesía es un poco la médula. Es como ese tronco del que luego nacen todos los otros textos que escribo y creo que se contaminan maravillosamente y se mezclan. De hecho, quiero pensar que hay poesía también en
es
las
muy
páginas
poético,
de Marcelino.
Es un libro muy poético.
Y el propio Marcelino nos dice lo
sí,
que le gustan los poemas.
Sí, que no le gusta leer novela, pero en
Exacto.
cambio le encanta que además se los aprende.
Sí, sí, magnífico.
Pensé que ibas a preguntar algo.
No, no iba a preguntar nada, es que estaba un poco acordándome de lo que me ha contado Viviana, que me ha gustado mucho, pero ya se me ha quedado fuera, que es que cuando ha llegado en tren había muchísima gente esperando coger el tren para ir a Valencia y que le emocionó mucho. De alguna forma ella venía para acá, pero bueno, había mucha gente que iba a la manifestación.
Eso también es poesía.
Eso es poesía. Exacto. También. Y luego la poesía, el otro día contaba alguien que la poesía nos hace ver las cosas desde otro lugar y que al final parece que no, pero que todos los que escriben narrativa deberían leer mucha poesía precisamente para aprender a mirar desde otro lugar.
Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos de Marcelino.
Hoy he vuelto a pasar.
Hoy por Hoy Magazine.
Por aquel camino verde que por el valle se pierde.
Ser Podcast.
Con mi triste soledad.
Si hubierais visto cómo sangraba acuclillada sobre el pasto y la piedra, algunas cabras la rodeaban como si intuyeran que el calor se le iba entre las piernas y acudieran a prestarle el suyo. Otras retrocedían para no chafar el duelo rojo que impregnaba la tierra. A mí me habían dicho que no debía estar allí, que un hombre corre a llamar a la partera y se aparta porque allí no pinta nada, porque eso es labor de mujeres, porque nosotros lo único que hacemos es estorbar. Pero no era la primera vez que pasaba. Yo ya lo sabía, y ella también. Ella debía saberlo antes que yo, seguro. Ya había perdido dos criaturas antes.
La fuente se ha secado.
La verdad es que se ponen los pelos de punta con este arranque de Marcelino, de Viviana Collado, que es nuestra novela de esta semana, que está editada por Los Aciertos y Pepitas. Es una novela, antes apuntaba ya algo Antonio, sobre el mundo rural, sobre la memoria, sobre la soledad, sobre la miseria, pero a la vez es un libro sobre el amor, pero el amor con ternura, ¿eh? O sea, es un libro dulce, a pesar de lo complicado que es todo en las páginas de este libro, por la vida, es un libro muy, muy tierno. Y claro, yo te decía, Viviana, tengo muchas preguntas que hacerte y la primera es, ¿quién es Marcelino? ¿En quién te has inspirado tú para dibujar a Marcelino?
Yo creo que hay muchos Marcelinos por ahí, ¿no? Marcelino es el típico señor mayor, así como para adentro, como que habla muy poco, que le cuesta decir, que igual luego cuando habla sentencia, ¿no? Pero que no sabe una muy bien qué es lo que está pasando ahí dentro. Creo que todos hemos tenido algún Marcelino cerca, quizá entre nuestros abuelos, tíos, abuelos, y no tan lejos, quizá sí. Alguno lo tiene o alguna lo tiene sentado al lado.
Sí, lo tiene más cerca todavía, sí, sí.
Mira, hace unos días, de hecho, Pepe Rubio me decía, a mí me recuerda muchísimo a mis padres, que Pepe es de un pueblo de Málaga.
De Málaga.
Pero es que ayer Ángels lo contaba y decía, bueno, es la historia de un payés. Que digo, bueno, no
claro.
sé si es un payés. Claro, es verdad. O sea, puede ser un payés como puede ser alguien de Málaga, de Alicante o de Burriana, de donde eres tú, ¿no? Es un poco alguien de todos los lugares.
Sí, porque no hay un escenario.
No.
¿No? O sea, no sabemos dónde transcurre la novela.
En toda la novela no se dice un espacio concreto, igual que no se dice un tiempo concreto, aunque rápidamente
sí.
podemos hacer cábalas y ubicarlo. A mí me interesaba efectivamente que este hombre y que todas esas mujeres que lo rodean se pudieran ubicar en cualquier parte, ¿no? Porque todo eso que van a sentir podría haber pasado en cualquier tierra.
Claro, es una tierra donde y un momento de la historia en la que no se hablaba
uh-huh.
y no se hablaba de las cosas. No se hablaba, por ejemplo, de que las mujeres tenían la regla. Era una cosa que se vivía entre mujeres, pero que los hombres prácticamente no lo sabían. Yo creo que se hablaba muy poco de amor, que se hablaba muy poco de ternura. Pero al final, yo no sé si el mensaje también es ese, que es entre, en medio de esa miseria y de esa sordidez, el amor salva, ¿no? El amor bien entendido es la única manera, ¿no?, de buscar la belleza de las cosas.
Y la ternura flora, y creo, ternura, entre esa aridez, ¿no?, entre esa cosa rocosa de la tierra dura y más en este personaje masculino. Yo quería en esta ocasión darle voz a un hombre, acompañarlo durante todo el camino, porque es cierto que a los hombres especialmente no se les ha educado para que expresen, para que transmitan, para que comuniquen, y aún así ese Marcelino está luchando, ¿no?, consigo mismo y con sus entrañas para que la ternura flore.
Pero esa historia, que yo creo que cada uno cuando lo lea pensará en su Marcelino, sí, cada uno seguro, como decíamos, conoce a su Marcelino. Claro, yo creo que tenemos una idea muy equivocada de muchos Marcelinos, pensando que son gente que ni siente ni padece.
Exacto.
Y eso es mentira.
Exacto, hemos recibido una imagen muy monolítica de la masculinidad, y más todavía de una masculinidad del pasado, anclada, claro, al campo.
Pero claro, está muy bien, porque en la novela cuentas cómo él va sintiendo cosas y bueno, al final cómo se va desarrollando esa sexualidad, ese deseo entre ellos dos, y cómo lo van descubriendo sin que nadie les cuenta nada, absolutamente. Y cómo a él también le gusta cuando ella siente el deseo y cómo van relacionándose. Uh-huh. Y es verdad que no se cuenta nada. Antes hablabas de la regla. A mí una escena que me maravilla es que ella le explica a él qué es eso de la regla y cómo funciona, y él le dice, bueno, ¿y todas las mujeres es igual? Y ella dice, pues no lo sé.
Exacto,
como que tampoco,
exacto,
entre ellas hablan, ¿no? Nadie habla de nada, ¿no?, en esta, sí, novela,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Exacto, efectivamente. Claro, es que él parte del desconocimiento absoluto, pero ella en realidad también.
También, claro.
Como casi todos los personajes. Fíjate que me has dicho antes, ¿quién podría ser ese Marcelino, no? Marcelino podría ser cualquiera, pero a la vez no hemos tenido la oportunidad de hablar con esas personas, por ejemplo, sobre erotismo, sobre, exacto, sexualidad. Este libro también es la oportunidad de abrir una grieta ahí en la cabecita de estos hombres.
Pero sobre ellas tampoco, o sea, sobre las mujeres de esa época tampoco, porque el caso de la regla, pero tampoco se preguntaban ni se decían, o sea, ellas también vivían en este silencio sobre el deseo, sobre el sexo, sobre la ternura, ellas igual.
Ángeles tenía solo un par de años más que yo. Habíamos jugado mucho juntos antes de que nos pusieran a los dos a trabajar. Habíamos rodado cerro abajo, nos habíamos perdido durante horas infinitas entre almendros asombrosamente iguales pero diferentes. Habíamos estado a punto de caernos a un pozo, le habíamos dado unos sustos tremendos a la abuela Antonia, nos habían dado unas cuantas zurras a uno en presencia del otro. Pero la más grande me la dieron a mí cuando ella ya no estaba, y fue porque nos encontraron en la era, solos, recostados, riendo. Nos hacíamos cosquillas, nos dábamos pellizcos, nos comparábamos el cuerpo, parte por parte. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? Señalábamos con la punta del dedo, quizá en algún hueco lo hundimos. No recuerdo. Nos olíamos, eso sí lo recuerdo.
Dile que pare esta noria.
En esta novela hay dos parejas que lo mueven todo, Marcelino y Encarna, que es su mujer, y luego una pareja de dos mujeres, Ángeles y Dolores. La Ángeles, prima de Marcelino, que experimenta la primera sexualidad con él, con esos juegos que ahora estábamos escuchando, y luego la descubre en otra mujer. Y esa es otra parte de la oscuridad de aquellos tiempos, ¿no? Mujeres que se querían y que lo vivían a escondidas.
Efectivamente, esa primica que tiene Marcelino y que es tan especial. La relación, de hecho, entre ellos, esa amistad, creo que es muy hermosa también, cómo está explotada. Y claro, es que Ángeles, solo ellas sabrán lo que tuvieron que pasar en esa época, ¿no? Hay una violencia que está ahí latente, pero yo quería que Ángeles y sus Dolores tuvieran también su momento de celebración y de disfrute dentro de la novela.
La violencia y el miedo, porque yo creo que hasta el último de sus días Ángeles y Dolores vivían con el miedo a que alguien las denunciara.
Efectivamente.
Alguien que no se creyera que eran primas o que eran amigas y que compartían piel y que alguien las denunciara.
Efectivamente, pero a la vez, insisto, qué hermoso, ¿no?, en este espacio del libro poder generar esos huecos para que también puedan vivir, ¿no?, y que ese Marcelino y que esos otros personajes las acompañen de esa manera tan hermosa, porque ahí no se dice nada explícitamente y, sin embargo, todo el mundo lo sabe.
Exactamente. Todo el mundo lo sabe. A mí me encanta que este libro habla realmente de muchas cosas que la literatura en general ha tratado, pero lo hace siempre de esa perspectiva de lo rural y de entrar en la cabeza de Marcelino. Y una de las cosas que también me ha impresionado mucho del libro es que hay un momento en el que Marcelino también tiene una depresión, se encuentra mal. Hay también hay algo ahí sobre la enfermedad mental que también cuentas y cómo él no entiende nada, ¿no? Cómo de repente él se da golpes con la cabeza en un momento y no sabe qué le pasa. Porque, claro, si no se hablaba de nada, de eso también muchísimo menos. Menos casi que de la sexualidad incluso, ¿no?
Claro, el cuerpo en sí mismo es una metáfora. Hay algo que le paraliza a Marcelino en todos los sentidos. El que desde el principio se está preguntando, pero bueno, ¿y yo soy hombre como son hombres los demás, ¿no? Que mira a su hermano el mayor, el Rafael, que es el que sabe cómo se hacen las cosas, mientras que él duda, vacila todo el tiempo, no sabe. Y ese malestar y esas dudas y ese no saber si siente como tiene que sentir, si piensa lo que tiene que pensar, si está haciendo lo que se supone que debe de ser, cuando él lo único que quiere es no hacerle daño a su Encarna,
sí.
le va generando un malestar que prácticamente le paraliza el cuerpo. Claro. Ese no decir que hemos dicho le bloquea y casi esas palabras que nos salen, esos decires, se le pudren dentro y llegan incluso a generar esos episodios también en ese largo acompañarse, claro, que tienen en la novela.
Pero,
¿no?
Pero mira una cosa, que por la época que nos imaginamos, hablábamos antes de la Ángeles y la Dolores, que viven en silencio, de puertas para adentro, su relación, cómo Marcelino y Encarna lo entienden perfectamente desde el primer momento. Es decir, no hay una conversación entre ellos diciendo, pero ¿y estas dos? Incluso cuando hay la boda de otra prima, que se celebra también que ellas dos estén allí, que la Encarna dice, hoy también se han casado Ángeles y Dolores.
Sí, a esta familia se le han casado dos hijas.
Exacto, a esta familia se le han casado dos hijas. Es decir, que hay... Ahí también hay mucha ternura. Cuando decíamos es un libro tierno, ahí también hay mucha ternura en la comprensión a la sexualidad del otro, ¿no?
Efectivamente. Está el daño, está la violencia latente, pero creo que lo que vence es precisamente es entenderse, sí, y comprenderse. Creo que a veces hemos puesto demasiado el foco de atención en la mala prensa o en la mala imagen, cuando esos nuevos modelos de familia de los que tanto hablamos ahora,
exacto,
siempre han existido,
siempre han estado.
Y siempre han estado ahí.
Y luego decía antes Antonio, es un libro también sobre la salud mental y es un libro sobre la memoria. Hay una escena que es tremenda,
tremenda,
de una mujer mayor que quiere morir, porque primero no tiene ningún motivo para vivir, que quiere morir, pero quiere morir y quiere ser enterrada donde están los suyos, que es en una cuneta. Y ella misma intenta cavar el hoyo para morir en una cuneta. No quiere que la lleven al cementerio. Esto es un guiño a la memoria muy importante.
Exacto. Marcelino y Encarna se la encuentran de camino a casa. La ven en la tierra escarbando, se acercan. Damiana, ¿qué es lo que ocurre? Y Damiana la mira a ella y le dice, ¿te imaginas que te lo hubieran matado a él? ¿Te, sí, imaginas que tuvieras un zagalico alto como un sol y te lo hubieran fusilado aquí mismo? Y ella lo que está haciendo es cavar la tierra porque dice que le quedan 4 días, que un mal se la está comiendo por dentro y que ya que no se los han sacado, que la dejen a ella quedarse ahí en la tierra.
A los dos junticos me los pegaron un tiro una mañana. No estaban solos. Parece que había 6 hombres y un par más de mozuelos aparte del mío, amontonados, unos encima de otros, varoncito sobre varoncito, hombre sobre hombre, todas las sangres, una. Yo me estoy muriendo, estoy desahuciada, no exagero. Me ha crecido una pena negra dentro y se me está comiendo viva. Ya casi no queda carne a la que agarrarse, lo noto. Nada más que quiero estar donde están ellos, que a este saquico de huesos lo dejen reposar junto a su hijo, que no me entierren en el cementerio, que me dejen quedarme aquí con ellos, que se me trague la tierra junto a mis hombres. Sepultaron con tu aliento
la memoria. Es que vale mucho la pena que lo lean, de verdad. Y luego hay otra cosa, que también es un libro de... Primero, de la familia y de los cuidados en la familia. De cómo van desapareciendo miembros de la familia y los que van quedando van cuidando de aquellos que siguen. Es decir, ahí también vuelve la ternura. Es que es un libro muy tierno, que en algún pasaje puede parecer un poco bestia. Es verdad, en algún pasaje es un poco bestia, dices. Pero en el fondo es que la ternura está todo el rato sobrevolando el libro. Y en los cuidados también, lo que hacen ellos con la niña de la prima que se muere, que la matan... O sea, es una maravilla. Es que lo he disfrutado una barbaridad, Viviana.
Es verdad que el libro a veces es un poco duro, ¿no? O es fuerte, pero sí, la ternura está ahí todo el tiempo.
Y luego cuando llegamos al final del libro haces una cosa que a mí también me gusta mucho, que es que empiezas a jugar con la tipografía.
Ah, sí, sí,
hay
sí,
un momento
sí,
en el que Marcelino y Encarna empiezan a encontrarse mal, empiezan a desorientarse. Bueno, cuentas muy bien también ese proceso de la vejez. Y entonces tú lo llevas con cambios en la tipografía. De repente hay capítulos que están desordenados y piensas, bueno, esto porque es... Y claro, al leerlo te das cuenta de que es una forma también de expresarse, ¿no?
Claro, y la evolución, entiendo, del lenguaje del propio Marcelino. Mira, vamos a cambiar, que estamos ya en el último minuto, vamos a cambiar el orden. Siempre te pregunto a ti lo último, ¿por un libro una hora de esta semana?
Pues mira, yo estaba a punto de decirte un libro una hora paella, porque es que huele, está empezando a oler. Y digo, ya no tenía en la cabeza ya el libro, sino que ese olorcito que me viene.
Arroz, arroz.
Arroz.
Es que está Sastre ahí mirándome. Arroz, arroz.
Pero en un libro una hora vamos a hacer Dolce, que es la segunda novela de Suite francesa de Irene Nemirovsky.
Perfecto.
Una novela maravillosa sobre la guerra.
Y tu donación antes de irte, ¿qué libro nos donas tú? Nosotros nos quedamos con el tuyo en la biblioteca y tú nos tienes que donar uno.
El rayo que no cesa, de Miguel Hernández, que además creo que toca estando donde estamos.
Pues Viviana, un placer, gracias por esta maravilla de libro. Y Antonio, nos vemos en el otro lado para la
sí,
paella.
Sí, pero vamos, cuenta conmigo.
Entonces todavía estaba en el instituto. Se trajo los apuntes y la lectura de la que tenía examen al final de esa misma semana. El rayo que no cesa, de Miguel Hernández. Yo no había escuchado nunca mentar a ese señor. Me hizo gracia que tuviera un nombre tan normal, como si cualquiera pudiese escribir una obra importante. La Marta intentó explicarme su vida. No quise oírla, porque me di cuenta rápidamente de que era una historia de miserias y dolor. No hacía falta que me contaran esas historias. Las había visto con mis propios ojos cuando era pequeñico. Las habían vivido mis mayores.
Ando sobre rastrojos de difunto y sin calor de nadie. Y sin consuelo.
¿Nos vamos al arroz?
Vámonos, sí.
Venga, mientras suena Serrat de fondo, que tampoco es mal plan, vamos a ir caminando Sastre y yo.
Tiene un punto sorpresa esto
sí,
que vamos a hacer.
Sí,
ahora.
Sí, sí, tiene un punto show, sí. Tiene un punto show. Sí. Vamos a ir caminando, cuando nosotros ya estemos ahí entrará una pausa de publicidad. Ustedes pueden acercarse donde se está haciendo el arroz, pero si alguien no quiere moverse por estas pantallas que están aquí, van a ver lo que estamos haciendo ahí, ¿eh? O sea que lo pueden ver desde aquí o acercarse, lo que ustedes quieran.
Ahí está ya el arroz.
Ahí sí, está fíjate. El arroz. Pues venga, vámonos para allá, que lo tendrán que
no, porque además tenemos que llegar puntuales porque al ser con Sarmiento necesita Javi encontrar el punto exacto, el minuto exacto
no,
para
es que
esté
a mí además me han dicho que tiene necesita.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.